con un mensaje de fe, esperanza y restauración que cambiará tu vida. La Iglesia La Familia de la Fe presenta su programa Edificando en la Palabra, con su pastor Pedro Coto.
Pero por suerte tempranito. Pero vamos nuevamente a retomar lo que comenzamos el pasado jueves. Si usted no estuvo aquí, pues se lo perdió. Porque estamos hablando de un tema que es sumamente importante para todos nosotros. Estuvimos hablando sobre la paciencia. ¿No se acuerdan, verdad? La paciencia es una virtud que necesitamos poner en práctica. Hablamos sobre ella. Dijimos que la paciencia no es sentarse ahí a ver qué es lo que pasa. No tiene que ver nada con tolerancia. En algunos casos en la Biblia tiene un poquito de tolerancia, pero no quiere en realidad decir eso. Muchos de los pasajes que encontramos la palabra paciencia está hablando de consistencia, en ser firmes, en permanecer firme, especialmente en lo que creemos. Amén. Búsquese en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 5. Vamos a nuevamente a leer el verso que usamos como base para esta enseñanza. Me avisa cuando estemos ahí. Dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, diga diligencia. Por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud. Y eso, esa palabra virtud, en realidad lo que quiere decir es añadir una buena conducta. Y a la virtud, conocimiento. Y al conocimiento, ¿qué cosa? Dominio propio. Y al dominio propio, paciencia. Y a la paciencia, ¿qué?
Piedad.
Y a la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejar estar ocioso, sin fruto, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy qué. Eso quiere decir que no tiene visión. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermano, tanto más procurad hacer que firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis que jamás. Quiere decir que si tú haces todo eso que te está diciendo ahí, no vas a caer jamás. Dice que jamás. Ok, estuvimos hablando de la paciencia y hay muchas ideas raras en cuanto a la paciencia, pero vamos a ver lo que en realidad nos enseña la Escritura. Hay muchas personas que piensan que para uno adquirir paciencia tiene que tener prueba. Yo he oído personas que dicen: no pidas paciencia porque estás pidiendo prueba. ¿Cuántos han oído eso? Eso no es real. Las pruebas ni las tribulaciones producen paciencia. La paciencia ya usted la tiene. Lo único que hace es que usted, en momentos de dificultad, en momentos de prueba, en momentos de aflicción, de persecución, usted hace uso de la paciencia que tiene. Amén. Es como el amor ya usted lo tiene, usted no trabaja para tener el amor, usted no tiene que pedirle a Dios: dame amor, porque ya usted lo tiene. Porque algo que usted tiene que aprender de cuando usted estudia las Escrituras es que Dios jamás le pedirá a usted algo que usted no tiene. ¿Sí o no? Si él te dice que ames, es porque tú tienes la habilidad y la facultad de hacerlo. Si no, sería irónico de que Dios te dijera que ama y entonces tú le tengas que decir, pues, si tú me pides que yo ame, pues dame amor para yo amar. ¿Verdad que eso no cuadra? Lo primero que nosotros tenemos que saber, no intelectualmente, sino en lo profundo del corazón, que poseemos la paciencia, que poseemos amor. Porque mientras tengamos la mentalidad de que no lo poseemos, que Dios tiene que dárnoslos, no vamos a ejercerlo. Hay personas que siempre están diciendo, yo estoy pidiéndole a Dios que me cambie. ¿Cuántos han oído gente así? Entonces yo le he pedido a Dios que me cambie, pero como no me cambia, sigo igual. Y entonces usan eso como excusa. Pero no, la palabra te dice que tú cambies, que tú tomes la iniciativa de cambiar, entonces vas, cuando tú tomas la iniciativa, entonces Dios te respalda, Dios te ayuda, pero tiene que nacer de ti. El primer paso lo tienes que dar tú. Pero yo he conocido muchos cristianos que todavía están orando y llevan años en la iglesia y están orando de que Dios cambie ciertas cosas en su vida sin ellos tomar ninguna iniciativa. Están esperando que un día se acuesten a dormir y de momento baje una bola de fuego del cielo. Y ¡ah! Soy distinto, tengo paciencia, tengo amor por todo. Tú sabes, eso no trabaja de esa manera. Cuando usted lee la Escritura te das cuenta de que no es así. Tú vas a encontrar que la palabra te dice, quítese de vosotros toda amargura, todo, toda cosa mala. Te lo dice a ti, que lo hagas tú, que tú lo quites. ¿Ok? Acuérdense que la Escritura enseña bien claro que tal es el pensamiento del hombre, tal es el hombre. Si tú piensas que no puedes, no podrás. Si tú piensas que no lo tienes, pues no, jamás lo vas a ejercer. Te vas a justificar, te vas a esconder detrás de ese pensamiento de que no lo tienes y te vas a justificar y no lo vas a ejercer. ¿Ok? Es sumamente importante que nosotros, cuando leemos la Escritura y la Escritura dice algo de nosotros que poseemos, lo tenemos que creer. ¿Ok? Todos ustedes tienen fe. A todos ustedes se le ha dado una medida de fe. Ahora, ¿usted la ejerce o no la ejerce? Pero usted tiene la capacidad de creer. Todo ser humano tiene capacidad de creer. Pero ¿a quién no le da la gana de creer? ¿Sí o no? Esa es opción suya. Todos tenemos capacidad de amar. Pero eso, que tenemos que querer amar. ¿Ok? Y así es la paciencia. La paciencia todos la poseemos. Si no, Dios no nos diría a nosotros que tengamos paciencia. Porque sería irónico de que Dios me pidiera algo que yo no tengo. Pues yo tengo que reconocer que la tengo. ¿Amén? Okay. Es bien importante porque la fe no trabaja sola. Muchos hermanos quieren ejercer fe impaciente. Y la fe no se impacienta, la fe tiene paciencia, consistencia. Hay gente que quieren creer y entonces se impacientan. ¿Y por qué? ¿Por qué no ha pasado? Ya pasó una hora, ya pasaron dos días, y lloré. ¿Y qué pasó? Eso es impaciencia. Y por eso hay mucha gente que no heredan las promesas porque se impacientan. Y al actuar de esa manera, tarde o temprano se desilusionan porque ellos quieren que las cosas trabajen a su modo. Y hay cosas que uno necesita pararse pacientemente en fe a esperar el resultado. Yo no sé si ahora o mañana o pasado, pero yo sé que Dios me lo prometió y se va a dar. Abraham, Dios le prometió un hijo y a los 100 años y a los 125 años fue que vino a tener la promesa hecha. Pero se mantuvo en fe creyéndole a Dios, creyendo en esperanza contra esperanza. No había esperanza en lo físico, no había esperanza que le dijera a él que eso se podía dar. Su cuerpo estaba como muerto, su mujer era estéril, él era de 100 años ya, era anciano, parecía imposible. Pero sin embargo, él se mantuvo teniendo esperanza contra esperanza, pacientemente, hasta que la promesa se llevó a cabo. ¿Cuánto me puede entender? Porque hay personas que por eso mismo, por ser impacientes, no heredan las promesas. Yo me acuerdo, ahora me viene a la mente, yo no sé si ustedes lo han visto, unos dibujitos que algunas veces los ponen en Facebook, aquellos que les gusta estar metido ahí, de una persona que está cavando un túnel así y casi llegando donde están los diamantes, desmayó. ¿Cuánto lo han visto? Que tú lo ves a él y cuando lo que le falta es poquitito, se cansó, desmayó. Perdió la esperanza, perdió la paciencia. Como decía el doctor, el doctor Félix Casado, pierde la paciencia. Eso quiere decir que pierde la paciencia. Hay gente que piensa que perder la paciencia es cuando tú pierdes la tolerancia, tú sabes que tú te desbordas. Ok. Acuérdense, la paciencia es perseverancia. Perseverar en la promesa. Perseverar en lo que creemos. Sin impacientarse. ¿Ok? Así es que trabaja esto. Algunas veces la enfermedad nos toca. Creemos, oramos, y lo único que nos puede sostener son dos cosas importantes. Bueno, tres cosas. Hay un trío en esto. Fe, esperanza y paciencia. La esperanza te la da la palabra. La paciencia es ese ancla que se ancla ahí en esa palabra. Y aunque no está viendo nada, aunque no está sintiendo nada, pero está ahí firme en lo que cree. Hasta heredar la promesa. La gente, cuando usted está con gente impaciente, algunas veces uno trata con gente impaciente, y a mí yo soy... se me hace algunas veces difícil bregar con gente impaciente, porque yo sé que la gente impaciente no pueden vivir el cristianismo como debe ser. Porque entonces pretenden que Dios haga las cosas a su modo, en el tiempo en que ellos quieren. Y hay cosas que Dios te promete y tú no sabes qué tiempo se puede tomar. Ahora, lo que te corresponde a ti es tener paciencia y estar firme. ¿Ok? La paciencia, como le dije hace un momento, la poseemos. Yo tengo paciencia, tú tienes paciencia, todos tenemos paciencia. Y si eres cristiano, pues la paciencia ha venido en la nueva creación que tú posees. Tú eres una nueva criatura. Tú recibiste un espíritu nuevo que tiene la virtud de la paciencia. Por eso es que la palabra nos dice que vivamos conforme al espíritu y no conforme a la carne, porque la carne es impaciente. Búsquese en Gálatas capítulo 5, verso 22. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor. Lleguen ahí, en lo que yo me doy un traguito. Un traguito de jugo para que quede en récord. O hay alguien que dice: oye, ese pastor se da el traguito mientras está predicando. ¿Me avisan si estamos ahí? ¿Qué dice ahí? ¿Hacer qué? Vuelve y léalo, ¿más el qué? ¿De cuántos frutos está hablando ahí? ¿De cuántos? De uno. Exactamente. Ahí no dice más los frutos del Espíritu, dice el fruto. Dice, más el fruto del Espíritu es amor. Y del amor se deriva el gozo, la paz. ¿Qué más? La paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Contra tales cosas no hay ley. Todas esas cosas usted las posee. Esa nueva criatura que usted ha recibido, ahí está todo eso. Ahora usted tiene que desarrollarlo. Usted tiene que ponerlo en práctica. Pero es bien importante que usted sepa que lo posee, que no tiene que pedirlo. Uno de los errores que, muchos de los errores que cometemos nosotros, es que siempre, algunas veces estamos pidiéndole cosas a Dios que ya tenemos. Y Dios lo que está esperando es que tú lo ejerzas, que tú lo creas, que camines conforme a lo que Él te ha dicho. Tú tienes que mirarte en la Escritura como si estuvieses mirando un espejo y aceptar lo que Dios dice de ti. De lo contrario, vas a vivir una religión. Si tú no vas a creer lo que Dios dice de ti, entonces, ¿qué se puede esperar de ti? Amén. Dice más, el fruto del Espíritu es amor, y el amor tiene gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Esa palabra fe no está hablando de fe de que en realidad de creer, sino de fidelidad y lealtad. La persona, uno de los frutos del Espíritu es ser fiel y leal, al igual que la benignidad. La mansedumbre. Mansedumbre, hay una escritura, hay otras versiones que lo traducen como humildad. Templanza, una persona tranquila. Contra tales cosas no hay ley en contra. Como les dije hace un momento, la paciencia se desarrolla en ti mediante el conocimiento y la práctica de la palabra. Mediante la palabra tú adquieres el conocimiento de que la posees y luego la pones en práctica. Es sumamente importante. Los problemas no la desarrollan. Hay gente que se cree que los problemas vienen para desarrollarte la paciencia. Te la activan porque tienes que usarla, pero no te la desarrollan. Ya tú la tienes. Es más, vienen a atentar en contra de ellos. Lo que quieren es que tú la pierdas. En el sentido de que dejes de actuar en ella. Eso es lo que nosotros le llamamos perder la paciencia. Cuando dejamos de usarla. La paciencia no quiere decir resignación. Muchos creen que paciencia es tú resignarte. No. No tiene nada que ver con eso. La paciencia es firme. No se rinde. Cuando una persona se mantiene firme, que no se rinde, no importa la circunstancia, esa persona está ejerciendo paciencia. Me parece que nosotros tenemos una mentalidad de que paciencia es tolerar y aguantar como el de la emulsión de Scott. Y eso tiene que apuntar la emulsión de Scott y el bacalao a cuesta. Búsquese en Hebreos capítulo 6, verso 11. Vamos a leer algo aquí bien importante. Lo que usted tiene que ver es que yo solamente he vivido una vida, yo no he vivido cinco, ni eso. Yo tengo, yo no, ¿verdad? Cuando, pues tengo que dar las mismas, los mismos ejemplos, las mismas anécdotas. Si no, voy a inventar, no voy a meter en busca aquí. ¿Verdad? Mi testimonio es uno. No lo puedo cambiar todos los años. Puedo añadirle, pero no. Ay, Señor amado. ¿Estamos ahí? 6:11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud. O esa solicitud está hablando de firmeza. Hasta el fin. Para plena certeza de la esperanza. A fin de que no os hagáis perezosos, vagos, sin acción. Personas que no actúan. Sino imitadores de aquellos que por la fe, ¿y qué más? Y la paciencia heredan las promesas. Fe y paciencia trabajan juntas. Tú tienes fe que te viene mediante la palabra de Dios, que te brinda esperanza, pero para en lo que se lleva a cabo la promesa, sea la que sea, por lo que usted esté creyendo, usted necesita ejercer paciencia, que es consistencia, mantenerse firme en lo que está creyendo hasta que la promesa se hace una realidad. ¿Cuántos pueden entender eso? Si usted dice tener fe y está impaciente, ¿sabe lo que va a pasar? Va a perder la esperanza. Cuando pierde la esperanza, no tiene dónde sostener la fe y no recibe la promesa. Así de fácil. Así trabaja eso. Pero cuando usted tiene su fe, la palabra de Dios, eso te brinda esperanza y la paciencia te mantiene firme hasta que ves la promesa hecha. ¿Cuántos me están entendiendo? Es importante porque no es decir yo tengo fe. La fe se demuestra con obras. Y una de las obras es tener paciencia, mantenerse firme. Aunque las circunstancias a tu alrededor, cuando Dios te dice algo, Dios, yo diría en la mayoría de las ocasiones que Dios te dice algo, las circunstancias a tu alrededor como que tratan de desmentir a Dios. Y si tú te dejas llevar por lo que está alrededor, vas a dudar de lo que Dios te dijo. Porque no siempre vas a ver luz al final del túnel. No siempre vas a tener a tu favor la circunstancia. En ocasiones las circunstancias son totalmente adversas a lo que Dios te dijo que iba y lo que Dios te prometió. Entonces, cuando es así, tú tienes que mantener la esperanza que te da el mensaje que Dios te ha dado, la promesa que Dios te ha dado, en este caso, en fe, y permanecer paciente. No perder la paciencia, como decimos nosotros, perder la paciencia. Eso es dejar de estar firme y empezar a quejarnos, empezar a dudar, a cuestionarnos. Cuando Dios habla, Dios dice, cuando es Dios que habla, porque puede ser que usted está creyendo algo, un capricho suyo, ahí yo no le garantizo nada. Pero cuando Dios habla y dice algo, la mayoría de las veces, aprenda esto, las circunstancias no se muestran favorables a lo que Dios te dijo. En muchas ocasiones, las circunstancias, si usted fija los ojos en ellas, usted dice, no, yo creo que no oí a Dios, no fue Dios. Yo creo que estoy soñando con pajarito preñado. ¿Cuántos me entienden? Ah, yo creo que la palabra no funciona. Porque yo las creí ayer y hoy todavía no ha pasado nada. Y cuando una persona empieza a hablar así, ya se impacientó, perdió, como dice, aunque no la perdió, pero dejó de usar la paciencia, y por dejar de usar la paciencia, perdió la esperanza. Y ya, pues la fe no trabaja. ¿Cuánto me entiende? Para usted heredar la promesa, usted tiene que añadirle a su fe paciencia, consistencia. Como le di el ejemplo de ahorita de Abraham. Dios le promete a Abraham, te voy a dar un hijo. A los 100 años, ¿por qué no se lo dio cuando jovencito? Pero 100 años. Su cuerpo como muerto. Su esposa estéril. Y Dios le hace la promesa a los 100 años, pasa un año, pasan dos, pasan cinco, pasan 10, pasan 15, pasan 20 y todavía la promesa no sé. Pero él se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios iba a hacer lo que dijo. Y a los 25 años fue que apareció la promesa. Hecha realidad. Y algunas veces nosotros nos impacientamos por una semana, por un mes y por un año. ¿Es verdad o no es verdad? Nos impacientamos. Y entonces dejamos de creer y empezamos a murmurar en contra de Dios. Cuando nosotros estamos seguros, óigame esto bien, cuando estamos seguros de que fue Dios quien habló, nosotros podemos pararnos firmes sin impacientarnos. Pasó un día, no pasó, olvídate, no me importa, Dios habló. Será hoy, será mañana, será en el momento, pero yo sé que Dios lo va a llevar a cabo. Cuando hacemos eso, estamos añadiéndole a nuestra fe la paciencia. Y nos mantenemos ahí, anclados, pacientemente, consistentemente, firmes, creyendo lo que Dios dijo. Las circunstancias dicen todo lo contrario. Las circunstancias te dicen que no, güey, José, ¿de dónde tela? No se va a dar. Por eso es que ahí es donde uno ejerce la paciencia, que es la consistencia. Y por eso es que te dice aquí, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. Y esto está en hebreo cuando te da la lista de todos aquellos que vivieron por fe. Sumamente importante. Pero no piense, como la mayoría de la iglesia piensa, que la paciencia se desarrolla por medio de los problemas. Eso no es así. He conocido mucha gente que no sale de un problema, se mete en otro, se mete en otro, se mete en otro y no tiene ninguna clase de paciencia. Son unos locos de la vida. No son gente firme, no son gente constante en la fe. Muchos sueltan la fe. Muchos se van atrás. Porque no usan su paciencia. Cuando alguien le diga eso de que no pidas paciencia, pues yo no la pido porque la tengo primeramente. Y eso de que no pidas paciencia porque te vienen pruebas, eso es un dicho religioso. Pero no es así. Cuando usted sabe que usted tiene paciencia, usted no tiene que temer a nada de eso. Ahora, hay algo bien importante. La palabra enseña bien claro en Romanos capítulo 10 y verso 17 que la fe viene, o es, mejor dicho, es por el oír la palabra de Dios. Hay gente que pretende desarrollar su fe sin la palabra, y eso no trabaja. La fe tiene que tener como fundamento la palabra de Dios, la promesa de Dios. Tú no puedes tener fe fuera de la palabra de Dios. He conocido cristianos que han querido tener fe en algo que no está y o en algo que contradice la Escritura. Tú no puedes tener fe en la propiedad de tu hermano. Tú no puedes salir al parking ahora y coger el carro de cualquiera de ellos, que me guste el carro de fulano, en el nombre de Jesús ese carro es mío, por fe lo recibo. Ese carro es de tu hermano. Ahora, si él lo está vendiendo, tú puedes querer por él. Pero mientras tanto, tú estás tratando de ejercer tu voluntad. Eso se llama brujería. Ni tampoco la propiedad de tu hermano. Y mucho menos el cónyuge de tu hermano. ¿Hello? Todas esas cosas se han dado en el cristianismo. Déjeme decirle. La fe siempre tiene que estar sustentada por la palabra de Dios. Aquí es donde se fundamenta. Se fundamenta sobre las promesas de Dios. Por lo que dice Dios aquí en su palabra. Ahora, hay veces que Dios, por ejemplo, aquí no te dice el modelo del carro que tú te quieres comprar, ni la dirección de la casa donde tú tienes que vivir, ni con la persona que te tienes que casar. Eso no lo vas a encontrar ahí. Eso Dios te lo puede mostrar a ti personalmente. Amén. Y ahí tú tienes que ejercer la fe en lo que Dios te ha dicho personalmente a ti, pero tienes que estar bien seguro de que fue Dios que te lo dijo. ¿Amén? Eso es bien importante. Para nosotros tener una esperanza firme y una paciencia vigorosa, tenemos que tener conocimiento de la promesa. Tenemos que tener conocimiento de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que la palabra me promete? ¿Qué es lo que la palabra me dice? ¿Qué Dios me dice en su palabra para yo sustentarme en eso? Estoy pasando por una crisis financiera, pues la palabra dice, mi Dios pues suplirá conforme a sus riquezas en gloria. Eso me brinda, ¿qué? Esperanza. ¿Ok? En eso puedo ejercer mi fe. Y con la paciencia me mantengo firme hasta que Dios provea lo que necesito conforme a sus riquezas en gloria. Entonces, esas tres piezas trabajan juntas, usted no puede separarlas. Usted no, hay veces que hay personas que te llaman, ore por mí, ore por mí, ore, pero ore. Pero espérate, ¿cuál es esa impaciencia? Hay una impaciencia. Ahí lo que hay es desesperación. La paciencia no se desespera, es paciente, es consistente, es firme. Los otros días un muchacho me llamó por la mañana, como a las 2 horas volví y me llama, y como a las 3 horas volví y me llamó, para lo mismo. Yo le dije, hermano, ya me tenía cansado, sinceramente. Porque me está haciendo perder el tiempo. Porque hasta las ganas de orar se me quitan, porque si él no sabe ni lo que está pidiendo. Y hermano, ya usted me ha llamado varias veces. Y ya oramos por eso. ¿Cuándo usted piensa creer? No me llamo más. ¡Aleluya! La gente piensa que mientras más oren por una cosa, eso se va a dar. Y mientras más gente esté orando por esa cosa, se va a dar. Sin ellos creer, sin ellos tener una fe clara y estar firme. Yo puedo orar por ti por fe, pero si tú vives pajareando y no estás creyendo que la oración fue oída, y no estás de acuerdo conmigo, si oramos, tienes por qué ponerte de acuerdo. Gracias, pastor, lo creemos, en el nombre de Jesús vamos a mantenernos firmes y vamos para adelante. Y usted se fortalece dando gloria a Dios, plenamente convencido que ya usted oró y que Dios lo oyó y que eso viene por ahí. ¿No? Pero si acá rato va a estar con la misma cantaleta, pues eso quiere decir que la oración que hicimos ahorita no sirvió, no fue oída. ¿Cuánto me entiende? Pero a muchos cristianos se le ha enseñado así. Hay gente que para una petición llaman a todas las emisoras. Si nada más basta con una, si quieres llamar, si te crees, pues basta con una. La cantidad de gente orando por una misma cosa, cuando se trata de creer para cosas tuyas personales, eso no significa nada si tú mismo no estás creyendo. Es una muestra de incredulidad, de tú estar desesperado llamando a Raimundo y a todo el mundo para que oren por lo mismo. ¿Cuánto me pueden entender? Ahora no es nada malo de que se llamen a varias personas para que oren, para que intercedan por algo que está sucediendo. Intercesión es una cosa y oración de fe es otra cosa. Son dos cosas diferentes. Hay cosas que necesitan intercesión. Ahí se tiene que unir Raimundo y todo el mundo. Ahí ponemos hasta el perro oral también. Cuando estamos intercediendo por algo, tenemos que interceder por ejemplo, algo de que esté pasando en el país, guerra, cosas así que pues todo el mundo intercede. Pero cuando se tratan de cosas personales, tú tienes que creer, la palabra dice, si dos se pusieran de acuerdo sobre cualquier cosa que pidieran, dos. No necesita 10, 2. Si crees que no lo puedes hacer, crees por ti solo, pues búscate a otro. Que sepa lo que está haciendo. Porque si yo oro contigo una oración de acuerdo y estamos creyendo los dos, y después cuando nos separamos, tú empiezas a murmurar de que, ay, muchachos, este problema, que siento, pues mira, ya no hay acuerdo, ya tú no dejaste de creer. Me dejaste, como dicen por ahí, me dejaste puyú. Cuando dos personas se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidieren, dice la palabra, no será hecho por mi Padre que esté en los cielos. Los dos se mantienen ahí creyendo, no mirando las circunstancias. Toda la circunstancia negativa viene para robarte la fe que tú tienes, para que tú la sueltes. Las circunstancias atentan en contra de nuestras creencias. ¿Amén? Y cuando empezamos por la boca a hablar de las circunstancias y las circunstancias, eso es porque ya dejamos de creer. Una de las cosas que la Escritura nos enseña, que lo vimos el domingo, que Satanás pone problemas, pruebas y tribulaciones con el fin de robarte la palabra que te fue sembrada. Si logra robarte la palabra que te fue sembrada, tú no tienes dónde tener esperanza, no tienes dónde tener fe y te vas a impacientar. ¿Amén? Así es que trabaja esto. Vamos a buscar en 1 Tesalonicenses capítulo 1 y verso 4. Te va a encontrar varios pasajes donde siempre te habla de paciencia, te la menciona juntamente con la fe. Como si usted va a un hospital y va a orar por alguien y la persona está desesperada. ¡Ay, ora, ora, ora! ¡Ay, que me muero! ¡Ay, ora! Primeramente la persona está creyendo que se va a morir y está desesperada. Tú puedes estar seguro que cuando tú salgas de ese cuarto, se le sale el espíritu, expira. Cuando usted tiene fe, tiene esperanza, tiene paciencia, usted se tranquiliza. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarda tu corazón y pensamiento en Cristo. Cuando usted se impacienta, usted nada más lo que ve es lo negativo, resultados negativos. Estamos en Tesalonicenses 1:4. Dice, por tanto, que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en la que, en la iglesia de Dios, por vuestra qué. ¿Están leyendo? Segunda de Tesalonicenses. Apúntate esa también. Al próximo cumpleaños. ¿Estamos ahora? Ahora léanlo. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, ¿por qué? En todas vuestras persecuciones, tribulaciones que soportáis. Ellos se glorían por la paciencia y la fe que usaron ellos mediante las persecuciones y tribulaciones. Fíjense que las tribulaciones y las persecuciones no le trajeron paciencia. Ellos tenían fe y tenían paciencia para soportar las tribulaciones y las persecuciones. Es como la escritura que yo siempre les cito a ustedes de los fundamentos. Aquel que oye la palabra y la hace, Jesús le comparó con aquel que edifica su vida o su casa sobre la roca. Cuando viene el río con ímpetu y soplan los vientos, la casa permanece firme. Ahora, los vientos y el río no fue lo que causó la firmeza de la casa. La casa estaba firme primero, antes de que vinieran los vientos. ¿Amén? Quiere decir que los vientos no vienen para fortalecer la casa, sino para destruirla. La casa tiene que estar firme antes. ¿Pero qué se le enseña a los cristianos? Todo al revés. Que las dificultades y los vientos y los ríos vienen para ayudarlos a desarrollarse. No, usted tiene que vivir desarrollado. Usted tiene que ser diligente. Usted tiene que echar fundamento. ¿Dónde lo va a echar? Aquí. Si usted no se alimenta con esto, usted puede estar gordito por fuera y enclenque por dentro. Si no entiende esa palabra enclenque, quiere decir jillío. Si no entiende eso, es flaco, esquelético. Esas eran las palabras que usaba mi mamá para mi jillío. Este flaco. ¿Ok? Ok, búscase en Romanos capítulo 15, verso 4. Ya estamos terminando. Tengan ejerciendo paciencia. Tenemos varias escrituras que hablan sobre la paciencia. ¿Estamos? Dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la ¿qué? Consolación de las Escrituras tengamos ¿qué? Esperanza. La Escritura te brinda esperanza. Y la paciencia te hace estar firme en la fe. Eso es sumamente importante. Tito, búsquese a Tito. Ok, Tito 2:2. ¿Qué dice ahí? Que los ancianos sean ¿qué? ¿Qué más? Serios, prudentes, sanos en la ¿qué? En el amor y en la paciencia. Es bien importante. Fíjese que usted va a encontrar que la fe siempre está mezclada con ¿qué? Paciencia. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 10. Déjame ver una cosa. ¿Me avisan cuando estamos ahí? ¿Estamos? Ok. Dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, ¿y qué más?
Paciencia.
Paciencia. Siempre están mezcladas. No puedes separar la fe de la paciencia. Colosenses 3:12. Me avisa que estamos ahí. ¿Estamos ahí? Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y ¿de qué más?
Paciencia.
Volvió la paciencia. ¿Ah? Santiago 5:7. Esa es la penúltima escritura que le voy a dar. Me avisa, estamos ahí. Ok. Dice, por tanto, hermanos, tenés que paciencia hasta la venida del Señor. Mira cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros ¿qué? Paciencia. Y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está ¿qué? Se acerca. Ok. Una más y con esta voy a terminar. Santiago 1:2. Aquí hay gente que, hay personas que malinterpretan este verso. Porque no tienen revelados en sus corazones de que ellos poseen paciencia. Y malinterpretan este verso y piensan que la prueba es lo que produce la paciencia, porque ahí lo pusieron produce. Pero si usted va a buscar, en realidad la raíz de esa palabra, lo que dice es que pone en práctica, causa que tú tengas que poner en práctica la paciencia. Cuando viene la prueba, o tú te mantienes firme o suelta todo, una de las dos. El dominio propio, todos tenemos dominio propio. Pero si alguien te agita, tú tienes que, o te dominas, o le das rienda suelta y te empaquetas a pelear a las bofetas. ¿Verdad que sí? Había una persona que decía que él no podía aguantarse y le daba a la mujer. Que él perdía la cabeza y por eso era que le daba. Es que no me puedo contener. Y le decía, sí, usted se puede contener, usted no quiere contenerse. ¿Qué pasa? Que usted está acostumbrado a hacer así, a darle rienda suelta a sus emociones. Pero usted puede contenerse y no pegarle más a su esposa. No, porque a mí si me agitan, yo rápido Y le voy a comprobar a usted que usted puede. Cacho, mandó a buscar un tipo así, así un tipo bien musculoso. Y el tipo se le paró al frente, lo empujó, le habló. Y, vamos, métele mano. Pierde la paciencia, vamos a ver. ¿No ve que te puedes contener? ¿Mm? La persona de tu oferta lo empujó, lo insultó, de todo. Todo lo que él decía que no podía tolerar de la mujer. Porque el tipo, tú sabes. No era que no podía contenerse, es que no quería. Y le comprobaron de que sí podía. Lo único que era un abusador. Cuando le pusieron ese negro grande ahí, muchacho, con esos molleros así, muchacho, cogió paciencia, pero mira, la sacó de la sacó de donde no había. Muchacho, tuvo un dominio propio tremendo. Pero con la esposa no lo quería usar. Con la esposa lo abusaba. Y así le pudieron comprobar que el tipo era culpable. Y es así. Dice Santiago 1:2. ¿Estamos ahí? Con esto voy a terminar. Déjame cerrar la Biblia. Ya la cerré. Dice, esta escritura es mal interpretada por mucha gente. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Y sabe lo que quiere decir eso? La palabra paciencia ahí también se interpreta como consistencia, perseverancia. Y lo que dice aquí produce, en realidad lo que quiere decir que pone en función la paciencia que ya tú tienes. La pone en función. No como la gente lo interpreta, que no tienes paciencia y eso te produce paciencia. Eso te, no, no. Ya tú la tienes, pero eso hace, la prueba te hace que tú la tengas que usar. Es como tú tienes una espada, a ti te eres soldado, te dan una espada, te dan un escudo, te dan todo el armamento y lo tienes ahí, está ahí en neutro, ahí naturalmente lo tienes. Pero cuando viene el enemigo, entonces tienes dos opciones, o te dejas dar o saca la espada y pelea. Pues ya la espada no la produce el enemigo, la espada ya tú la tienes. ¿Cuántos me pueden entender? Amén. Dice que la paciencia tú la posees. Amén. No se te ocurra nunca decirle, Dios, dame paciencia, porque Dios te va a decir, acuérdate lo que te enseñó Pedro, que ya la tienes. No, claro, Dios. ¿Cuántos aprendieron algo en esta noche? Qué bien. Eso es bien importante. Usted cuando se ve así, que quiera impacientarse, usted háblese a sí mismo. Yo tengo paciencia. Yo soy consistente. Yo la poseo. Cuando alguien te quiera sacar de sí, yo tengo amor. Yo tengo tolerancia. Yo tengo dominio propio. ¿Ah? Cuando te quieran persuadir, acuérdese que usted tiene dominio propio. Ok, tenemos aquí una petición, José Santiago, petición de oración, tiene una hija operada del corazón, 4 años, chiquitita, la mamá está hospitalizada por hemoglobina baja. Wow. Y fortaleza de su abuelo que murió el martes. ¿Quién fue que escribió esto, verdad? Esto es efecto. Oye, pero fue la macacoa que cayó en esa familia. ¿Son cristianos ellos? Creo, eso es lo que da duda. Bueno, vamos, no importa, sea lo que sea, vamos a identificarnos con ellos, vamos a enviar la palabra a favor de cada uno de ellos. Por esta niña que fue operada de corazón abierto, la mamá que tiene la hemoglobina baja y que se han fortalecido en su hombre interior porque perdieron su abuelo. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Espíritu Santo, que tú te reveles a esta familia. Si no te conocen, Señor, glorifícate, Padre, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Trae convicción a esta familia. Y yo ato y paralizo toda obra del diablo que viene en contra de ellos en el nombre de Jesús. Declaro salud sobre esta niña de 4 años. Y declaro en el nombre de Jesús que su hemoglobina de la mamá, en el nombre de Jesús, se normaliza. Y a ti te damos toda gloria y toda honra, Señor. En el nombre de Jesús. Y el pueblo dice, amén. Amén. Gracias, Señor. Amén. En esta noche vamos a recoger nuestra ofrenda y los diezmos. Coja su ofrenda. Antes de darla, dale gracias a Dios por ese privilegio y puedes pasar al frente. Tenemos algo pendiente, hay algo, doña, este viernes, ¿tenemos algo?
No, este viernes no.
¿Cuándo?
El 6 de septiembre.
Ah, eso es el 6 de septiembre, ¿es lo de los matrimonios? Matrimonio, novio, chilla, no, te tiro la palabra. Ajá. Toda persona que no está bautizada, venga a las clases de bautismo, ¿ok? Toda persona que no esté bautizada, eso es este martes. ¿Tú se quiere bautizar? Venga a la clase de bautismo. Le vamos a dar un par de clasecitas nada más y lo vamos a hundir en el agua. ¿Ok?
Con paciencia.
Con paciencia ahí. ¿Sabes qué me pastor? Le digo, todavía, mijo. Arrepiéntete bien ahí. Gracias, Señor. Bueno, ahora sí nos podemos despedir. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu palabra que vivifica nuestro espíritu. Ahora vamos a partir de este lugar sabiendo que tu presencia esté en nosotros y llegamos con bien a nuestro destino. En el nombre de Jesús, y el pueblo dice,
amén.
Salúdense unos a los otros como buenos hermanos.
Con un mensaje de fe, esperanza y restauración que cambiará tu vida. La Iglesia La Familia de la Fe presentó su programa Edificando en la Palabra con el pastor Pedro Coto. Si este programa ha sido de bendición a su vida y desea una copia del mismo, solicítela escribiendo al apartado 9323, Bayamón, Puerto Rico, 00960.